El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. ¿Cómo han ido las Navidades? Espero que no se os haya atragantado ningún polvorón, porque el equipo de Enclave de Ciencia ya está listo para contaros la ciencia más apasionante. Y para alegrar un poco la vuelta, hablaremos de una vacuna que podría salvar 4.000 vidas al día. No desconectéis ni un segundo. Soy Álvar Gilés y aquí comienza Enclave de Ciencia. En planos paralelos conoceremos la vacuna contra la tuberculosis que se está desarrollando en nuestra universidad. En busca del vuelo 19 hablamos de algunas de las enfermedades más raras y, como siempre, boletín y curiosidades. En cuaderno de bitácora, Javier Alcaine y Alba Romero os resumen las últimas noticias científicas.
Un sistema de la Universidad de Zaragoza permitirá auditar el uso del agua y la energía en las empresas agroalimentarias. Dos grupos de investigación y una spin-off de esta universidad, junto a una consultora medioambiental, han desarrollado y comercializado este sistema dentro del proyecto Optinagua, un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
La necesidad y urgencia de una gestión eficiente de los recursos hídricos a nivel global es cada vez mayor. Las últimas previsiones de crecimiento demográfico y los previsibles efectos del cambio climático son los principales alicientes.
La Facultad de Ciencias acogerá a 800 alumnos en sus jornadas de puertas abiertas. Se pretende facilitar a estudiantes de más de 22 institutos aragoneses un conocimiento directo de sus instalaciones.
Abrirá sus puertas dos días de cada mes, exceptuando diciembre y enero. Además de la visita, se realizará una charla informativa sobre las titulaciones disponibles. Estas visitas se prolongarán hasta mayo.
Una investigación del Instituto de Nanociencia de Aragón y la Universidad de Zaragoza han desarrollado las bases científicas para la creación de nanocalentadores. Esto permitirá concentrar la energía en localizaciones específicas sin afectar al medio ambiente.
Los nanocalentadores permiten calentar objetos a gran velocidad y sin contaminar el aire. Además, suponen un importante ahorro energético. La revista NanoEnergy publica los resultados del estudio, en el que han participado los investigadores Miguel Esquín, Nuria Navascués, Reyes Mayada y Jesús Santamaría, del Instituto de Nanociencia de Aragón.
En Misceláneos, la sección de curiosidades, hablamos de síndromes muy literarios. Os lo cuentan Sofía París y Paula Pérez.
Misceláneos. ¿Quieres conocer qué síndromes tienen el nombre de personajes literarios? ¿Sabes qué es el síndrome de Rapunzel?
El nombre de la protagonista de pelo largo del cuento de los hermanos Grimm. Es un trastorno intestinal que consiste en la creación de una cola de pelo que toma hueco entre el estómago y el intestino.
Solo se conocen 25 casos, y todos de ellos en pacientes mujeres, jóvenes y niñas. También suele causar tricofagia, una ingesta compulsiva del cabello. ¿Y el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas?
Se cree que Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, padecía esta enfermedad, obteniendo así la inspiración para su obra.
Los enfermos que padecen este trastorno suelen observar los objetos más pequeños de lo normal, lo que se llama micropsia. Esta también tiene un nombre literario, se le conoce como alucinación liliputiense en honor a los viajes de Gulliver. ¿Te suena el síndrome de Otelo?
Viene de la célebre obra de William Shakespeare, en la que Otelo mata a Desdémona poseído por unos celos enfermizos.
La persona tiene una obsesión excesiva e irracional con la idea de que su pareja le es infiel sin que exista un motivo real que lo justifique. Este trastorno delirante suele darse en su mayoría en hombres y algunos estudios explican la relación existente de lesiones cerebrales en aquellos que manifiestan este síndrome.
Carlos Martín es el coordinador de un equipo de la Universidad de Zaragoza que trata de sustituir la vacuna actual de la tuberculosis por otra más eficiente. Su nombre es MTBVAC y te lo cuentan Alicia Sánchez y Paula Pérez en planos paralelos.
La tuberculosis mata cada día a 4.100 personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, solo hay disponible una vacuna preventiva contra esta enfermedad en todo el mundo y se utiliza desde 1921, la BCG. Este suero protege bien a los niños contra las formas graves de la enfermedad, pero ha demostrado escasa eficacia en la prevención de la tuberculosis pulmonar, la más común y contagiosa en adultos.
La candidata a vacuna contra la tuberculosis como alternativa a la BCG nació hace 2 décadas en los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Cuenta con los resultados de las pruebas clínicas realizadas en Suiza con 36 adultos sanos, que demuestran que ofrece una seguridad excelente y una fuerte memoria inmunológica. El científico zaragozano padre de esta vacuna viva atenuada, Carlos Martín Montañés, nos cuenta la principal diferencia entre estas dos vacunas y qué es lo que buscan.
Bueno, la vacuna actual de la tuberculosis es una cepa atenuada que deriva de las vacas. Lleva más de 100 años desde que se usa y no protege contra las formas respiratorias de los humanos. Entonces, nuestra idea fue empezar con una cepa atenuada derivada de humanos, porque hay diferencias entre unas y otras. La primera se utilizó sobre todo para evitar la transmisión de las vacas, de la tuberculosis de las vacas por la leche. Y ahora el problema es la transmisión de tuberculosis por vía respiratoria. Lo que buscamos es una cepa atenuada, aislada de humanos, que confiere inmunidad y no produzca ninguna patología.
Esta vacuna, bautizada como Entivivac, ofrece tanta seguridad como la que aspira a sustituir. Por este motivo, entre las vacunas en desarrollo contra esta enfermedad, es la que tiene más probabilidades de erradicar la enfermedad.
Toda la primera etapa de ensayos clínicos de la vacuna es posible gracias al patrocinio de la empresa gallega Biofabri y la subvención concedida por la Iniciativa Europea contra la Tuberculosis. Además, a través de esta agencia europea sin ánimo de lucro, la Fundación de Bill y Melinda Gates concedió 325.000 euros. Carlos Martín nos cuenta qué tipo de financiación resultaría más beneficiosa a corto plazo.
Pues lo que buscamos es, de momento, dinero de fundaciones o de personas que estén interesadas, porque una compañía farmacéutica grande que distribuya medicamentos solamente se va a interesar cuando ya llega a fases que se sepa si protege o no.
Así, Carlos Martín y su equipo forman parte de un proyecto europeo contra la tuberculosis, cuyo objetivo principal es conseguir el desarrollo de una nueva vacuna segura y eficaz que proteja a las generaciones futuras contra la tuberculosis.
La asociación integra y prioriza esfuerzos de I+D+I para descubrir y desarrollar nuevas vacunas y biomarcadores contra la tuberculosis, del mismo modo que sean globalmente accesibles. El investigador nos explica este proyecto europeo del que forman parte.
Formamos parte de un proyecto europeo en el que hay más de 40 instituciones diferentes. Está la Universidad de Oxford, está el Max Planck de Berlín, está el Instituto Pasteur de Lille, de París. Estamos varios grupos diferentes, como el de Zaragoza, pero cada uno tiene una aproximación diferente, una vacuna diferente.
Además, esta vacuna ha sido probada en laboratorios independientes y en países como Reino Unido, Australia, Francia y México, y se ha comprobado que es mejor que la actual en los modelos animales.
La tuberculosis es una de las enfermedades más conocidas del mundo, pero hoy, en busca del vuelo 19, os contamos algunas de las más raras. Alba Romero me acompaña en la sección del misterio.
En busca del vuelo 19. Son muchas las enfermedades que el ser humano conoce y, por desgracia, padece. Pero hay un grupo de ellas que son especialmente complicadas, las enfermedades raras. Estas enfermedades, debido al reducido número de personas que las padecen, son muy complicadas de tratar y de encontrar una cura.
Una de estas enfermedades es el lupus eritematoso cutáneo. Es autoinmunitaria, es decir, que es el propio sistema inmunitario de la persona que lo padece el que ataca las células de su organismo, en este caso al tejido sano. Este tipo de lupus se presenta más en mujeres que en hombres y puede afectar a cualquier edad.
Otra de las enfermedades raras que se han descubierto, y una de las más peligrosas, es la insensibilidad congénita al dolor. La enfermedad afecta al sistema nervioso, encargado de hacer sentir dolor. Por ello, las personas que lo padecen son incapaces de reconocerlo. De este modo, si sufren una lesión fuerte como un traumatismo o una quemadura, pueden llegar a morir por no percatarse de la gravedad de la herida.
Aunque algunas de las enfermedades raras sí son tratables, la mayor parte aún no tiene cura. Sin embargo, ¿conseguirán ser erradicadas en algún momento? Os dejamos con la duda, queridos científicos. El programa llega a su fin científico. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces puedes pasarte por nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.